Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Bien, buenos días, América. Conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, hablándonos de las noticias desde Washington. También tuvimos la conversación con Ángel Leal, abogado constitucional. ¿Qué pasa con las demandas del presidente Donald Trump y con el hecho de que todavía no comience un proceso de transición para el presidente electo Joe Biden? Gerardo Reyes, director de la Unidad Investiga de Univisión, con el especial que usted podrá ver este domingo a través de las pantallas de Univisión. Carlos Leder, bonanza y ruina del capo que hizo a Escobar. Y la invitación especial hoy de Toño Murillo junto a Katia Mercader. Esto fue Buenos Días América. Vámonos de inmediato con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo amaneces?
Buenos días, ya con frío aquí en Washington, ya nos llegó el invierno, ahora sí, pero muy bien.
Bueno, no sé si quieres comenzar con Rudy Giuliani, el abogado de Trump.
Y con primero, preguntémosle a Janet, que la saludo, Janet, muy buenos días, si Andreina me permite. Oiga, Janet, ¿usted alguna vez se ha tinturado el pelo o usa tintura en el pelo?
No, y milagrosamente a mis 30 y tantos no tengo ni una cana, así que no tengo que pintarme el pelo.
Sí, lo que hay que buscar es qué aconsejarle al exalcalde de Nueva York, Andreina.
Bueno, que se coloque tintes permanentes y no spray de estos que venden en la farmacia que se corre con el sudor. Pero bueno, vamos a esperar a que Janet nos hable porque está más cerca de la noticia que nosotros.
Sí, y estábamos ayer allí. Yo estaba en esa conferencia de prensa donde sucedió este hecho que se ha vuelto pues muy muy gracioso y le está dando la vuelta a las redes sociales. Y se hacía mucho calor dentro de este cuartico donde nos tenían. Había mucha gente, por supuesto, puesto ni distanciamiento social, los únicos que teníamos puesto mascarillas o éramos la prensa, y de repente yo estaba un poco lejos, no lograba a distinguir lo que sucedía, pero empiezo a ver Twitter, las fotos de Giuliani en la televisión, que sí lo tenían en un primer plano, donde se le veía así, que le caía el sudor con aquel tinte de pelo, y bueno, yo creo que eso se volvió la parte viral de esa conferencia de prensa, que al final fue otra conferencia de prensa donde no lograron dar ninguna evidencia de fraude electoral y nuevamente repitieron una y otra teoría de conspirativa sobre un fraude que simplemente no se ha comprobado y las cortes hasta el momento no parecieran creer tampoco.
Bueno, ahora nos vamos a lo serio, ¿no? Pero finalmente, ¿qué fue lo que dijo Giuliani y para qué citó a los medios?
Pues eso, ¿no? Para decir nuevamente que en estas grandes ciudades demócratas, estamos hablando de Filadelfia, de Michigan, de Wisconsin, de Georgia, aunque en Georgia son republicanos, que se robaron los votos y que se robaron los votos, ayer alegaron porque las máquinas eran venezolanas y la compañía que maneja las máquinas está ligada con asociados de Nicolás Maduro y que tienen intereses en Cuba y en China, pero nuevamente, no presentan evidencias, dicen que esto solamente es, como se dice en inglés, el opening statement, la primera presentación, y que ellos las evidencias la van a presentar en su debido tiempo en corte, pero que van a lograr, que todavía hay un camino a la victoria para el presidente. Sin embargo, una y otra vez, no solo Univisión, sino todos los medios de este país han dicho y corroborado que ninguna de las teorías que tiene la campaña sobre fraude electoral son ciertas ni se han podido comprobar.
Janet, yo quisiera, usted que se reúne con todos los periodistas que cubren la Casa Blanca, que están en este día a día de una información tan importante, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, quisiera saber si entre ustedes hablan alrededor de lo que está sucediendo específicamente con el presidente y las decisiones que toman. Me explico. Yo veo muchas cosas, muchas de las reacciones, y me da la impresión del papá este bravo que quiere castigar a sus hijos por todo. Ejemplo, hace un momento leíamos en los titulares con Andreina la carta que le envió, que le fue enviada a la Reserva Federal para suspender los créditos. Dinero que puede estar necesitando la gente para créditos de emergencias, para empresas, para muchísimas otras cosas. También cómo tomó la decisión de despedir al responsable de ciberseguridad, Chris Krebs, porque él simplemente salió y dijo, oiga, las elecciones fueron las más seguras de la historia y no le gustó al presidente y tome, lo despido.
Y nos pone, ¿no?, en una situación difícil porque queremos ser imparciales, queremos reportar la noticia como es, pero tenemos que usar adjetivos como desafiante, que presenta o que hace cosas que no tienen validez, o no sé, le tenemos que poner muchos adjetivos que a lo mejor parecieran ser negativos a las acciones del presidente, pero que en verdad reflejan su actual sentido de cómo se siente, ¿no? Esa frustración de saberse derrotado, pero no quererlo decir ni admitir en público. Y por ejemplo, ayer mismo en esta conferencia de prensa, todos debatimos cuánto cubrimos de esta conferencia sabiendo que la mayoría de las cosas que están diciendo es mentira y no se ha podido corroborar de ninguna manera. Y nosotros en Univision tuvimos esa discusión, decidimos poner algunas partes al aire que sí, porque bueno, al final sigue siendo el argumento de estas personas y sigue siendo el argumento del presidente, pero uno entre nosotros mismos, los periodistas, nos miramos y decimos ¿hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo nosotros podemos seguir siendo el autoparlante de este gobierno que se dedica a repetir una y otra vez falsedades que tienen al pueblo dividido, porque eso es lo que es?
Oye, Janet, y después de un tiempo, Anthony Fauci reaparece también en la Casa Blanca, ¿no? Y da declaraciones
ayer
contundentes.
Sí, lo hizo. La verdad es que estamos en una situación de la que se habla. En los medios lo hablamos mucho, pero dentro de la Casa Blanca se habla poco. Esta es la primera reunión y conferencia de prensa del equipo de trabajo de coronavirus, a pesar de que la situación está gravísima en toda la nación. Pero bueno, salieron ayer no solo Anthony Fauci, sino todo el equipo de trabajo a dar declaraciones y alertar a la población sobre la gravedad de la situación en este momento, pero no tomaron preguntas, no nos dieron a nosotros la oportunidad de cuestionar no solo a Fauci, sino al vicepresidente, y además sobre preguntas que tenemos solo sobre el virus, pero sobre las elecciones, por supuesto. Pero yo creo que lo más alentador que dijo Fauci es que de ninguna manera este proceso de la vacuna ha sido apresurado por presiones políticas y que él confía en la ciencia y en que se están tomando los pasos necesarios para asegurar de que la distribución de la vacuna va a ser adecuada y va a ser correcta y la vacuna va a ser segura para ponérsela una vez que esté lista. Así que yo creo que esas son palabras muy alentadoras en la situación en la que estamos en este momento.
Oiga, Janet, yo quisiera pedirle a usted un favor. Quítese el vestido vestido de periodista y permítame hablar con la mujer, con la mamá, con la esposa. Cuando usted llega a estos eventos de la Casa Blanca y ve que solo ustedes, la prensa, actúan de forma responsable, los camarógrafos, los fotógrafos, ustedes, los reporteros, son los únicos que tratan de alguna manera de mantener un distanciamiento social, que usan el tapabocas, que son responsables, ¿no le da miedo, no le da frustración?
Sí, claro. Y sobre todo, ya ahora en la Casa Blanca, después de que el presidente se enfermó con coronavirus, tienen un poco más de conciencia, sí usan mascarillas y demás. Pero, por ejemplo, ayer mismo estábamos en un cuarto, como lo dije anteriormente, sin ningún distanciamiento social. En un momento yo misma me pregunté, ¿qué hago aquí? ¿Es suficientemente necesaria mi presencia en esta conferencia de prensa? Como periodista tengo un trabajo que hacer, pero mi salud también está de por medio, la de mi familia, y son, nada, eso te pasa por la mente una y otra vez cuando tienes que hacer tu trabajo, pero a la vez sabes que te estás arriesgando a una enfermedad que sigue siendo desconocida. Entonces,
no, pero además, Janet, perdóneme que la interrumpa, pero es que yo también me pongo en el papel del reportero. Y uno se enfrenta a huracanes, uno se enfrenta a balaceras, uno se enfrenta a muchos riesgos como periodista, y uno sabe que lo hace a conciencia y con pasión y con responsabilidad, porque informa a la sociedad sobre lo que está sucediendo. Pero en este caso, ir a escuchar una serie de cosas y de justificaciones que a la final termina uno diciendo, pero es que no están diciendo nada nuevo, están engañando a la gente, están repitiendo más de lo mismo. Ahí es donde yo pienso, ¿vale la pena como periodistas todos estar en ese lugar?
Y tu vida en riesgo, ¿no? Porque al final no sabes si te da la enfermedad, cómo vas a terminar. Yo no estaría, supuestamente, según las estadísticas, en el en riesgo grave, pero uno nunca sabe. Así que sí, ayer mismo me lo cuestioné mucho estando allí en esa conferencia de prensa, y la decisión que tomé, honestamente, fue no quedarme a toda la conferencia. Cuando supe que había suficiente evidencia de que no iban a decir nada nuevo, tomé la decisión de irme.
Jane, mantente a salvo. Nos reencontramos, será ya la otra semana, porque la próxima semana, nuestro viernes, será en medio de celebraciones todavía de Thanksgiving.
Ojalá que así sean, 2 semanas. Happy Thanksgiving, felicidades para todo el equipo y para nuestra audiencia, y nos vemos a la vuelta en diciembre.
Seguro, que quede, muchísimas gracias.
Que le quede bien rico ese pavo.
Gracias, gracias.
Jane Rodríguez, desde Washington, pues reportando lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Casa Blanca.
En Buenos Días, América, se habla de política.
Vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado. Sin lugar a dudas, es un tema recurrente en los últimos días y que nos llena de mucha expectativa, sobre todo porque ya está finalizando el año, se acerca el 20 de enero, se supone la juramentación del nuevo presidente electo. Y para hablar de ello, tenemos ya con nosotros conectado, inclusive a través de nuestro Facebook Live, Ángel Leal, abogado constitucionalista, acá en Buenos Días América. Ángel, qué bueno, además de escucharte, es verte.
Encantado, un placer para mí, qué gusto de estar con ustedes esta mañana.
Bueno, muchos nos los preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con las demandas del presidente Trump? Insiste. ¿En qué se basa para seguir insistiendo y de qué se está él agarrando para continuar bajo esta situación?
Bueno, básicamente lo que está tratando de hacer es evitar que los estados, y estamos hablando de los estados donde el margen de victoria del vicepresidente Biden fue más estrecho, está tratando de evitar que estos estados tengan la oportunidad de certificar su resultado electoral. Cada estado tiene la obligación de certificar el resultado electoral a través de su secretario o secretaria de Estado. De esta manera, entonces pueden nombrar los votantes al colegio electoral, quienes son quien votarían el 14 de diciembre. Sin embargo, si algún estado se ve imposibilitado de certificar su resultado, bien sea por algún litigio, algún caso que se haya presentado, alguna orden de la corte, por un recuento, o porque simple y llanamente la legislatura de un estado determinado considera que el resultado tal vez no refleje la voluntad de su población, pues entonces ahí es donde veríamos que hay la posibilidad de que el colegio electoral no llegue a 270 votos electorales para ninguno de los dos candidatos y todo esto pudiera terminar en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Así que esa es la estrategia, lo veo muy poco probable, pero es lo que están tratando de hacer.
Ángel, para entender, punto por punto, si los
Sí.
estados certifican que las elecciones cursaron en regla, que no hubo fraude, y entrega el secretario de Estado de cada estado ese certificado, ¿eso ya es irreversible o de ahí, una vez los estados hayan certificado, le quedaría algún camino al presidente Trump para seguir buscando continuar en la presidencia?
No irreversible, pero casi irreversible. Sería extremadamente difícil que alguna legislatura estatal determine que a pesar que el Estado haya certificado el resultado electoral, que ellos consideren que ese resultado no sea válido y por ende que nombren sus propios votantes electorales de supuesta presuntamente del partido opuesto para votar en el colegio electoral. A su pregunta, en el momento que un Estado certifique el resultado, 99.9% serán los votantes electorales de ese partido ganador y los estados tienen hasta el 8 de diciembre para nombrar a estos votantes del colegio electoral donde estas decisiones no pueden o estos votantes no pueden ser retados por el Congreso estadounidense. Así que lo importante ahora es vigilar estas fechas de certificaciones de resultados electorales de cada estado. Varían del 20 de noviembre, que es el estado de Georgia, hasta el 1 de diciembre. Si esos resultados son certificados, ya se le cierra más aún el camino para tratar de reversar o revertir la voluntad del pueblo manifestada a través del voto popular.
Ángel, un aspecto técnico, nuestro operador nos pide que si es posible te acerques un poco más a la computadora porque se está perdiendo un poco el audio con la acústica en el lugar donde te encuentras. Perfecto, muchas gracias. Y explícanos un poco la transición para que las personas lo entiendan, porque desde el primer momento en que los resultados arrojan una inclinación irreversible para un candidato de cara a estas elecciones presidenciales, se supone que comienza una transición, un intercambio de información y algunos aspectos que deberían estar siendo ya efectuados previo a ese 20 de enero, en el caso de la juramentación del próximo presidente. ¿Cuáles son esos aspectos que se suponen ya deberían estar corriendo y que no se está haciendo por la negación del presidente Trump?
Bueno, efectivamente, estamos viviendo tiempos históricos y diríamos que y diría que estamos casi enfrentando una crisis constitucional y una crisis en el país. Ojalá Dios quiera que no lleguemos a eso. Pero a lo que usted se refiere y es lo que ha pasado históricamente, después del voto popular que se proyecta un ganador, que es el caso acá donde tenemos un candidato con presuntamente se le ha proyectado otros 306 votos electorales, 232 para el presidente Trump. Lo que sucede es que la Administración de Servicios Generales, a través de su directora, debe de identificar el ganador. Históricamente, eso siempre sucede después del voto popular. Al identificar el ganador, comienza el periodo de transición, que es sumamente importante, porque entre otras cosas se le da un presupuesto para que se empiecen a organizar la nueva administración ejecutiva, se le da acceso a informes de seguridad nacional, se le da acceso a empleados de carrera del gobierno para que empiecen a determinar acciones futuras en cuanto asuman el mandato. La idea es que no se interrumpa el proceso gubernamental en la rama ejecutiva el 20 de enero, porque literalmente la juramentación ocurre a las 12 y un minuto. Entonces, así que la idea es que el país no sienta una interrupción del poder ejecutivo cuando seguramente el nuevo presidente. Entonces, esta es la idea detrás de todo esto. Lo que ha sucedido en este año, con estas elecciones, en el medio de una pandemia, es que la Administración de Servicios Generales se ha rehusado a identificar un ganador y por este motivo estamos viviendo el caos esto, porque mientras que la Administración de Servicios Generales, el GSA, no identifica un ganador, todo este litigio sigue, los recuentos siguen, los estados tienen que certificar sus resultados, que lo tienen que hacer de cualquier manera, pero el país está viviendo este caos y esta incertidumbre.
Permítame volver a las matemáticas para entender posibles escenarios. En este momento, Joe Biden tiene 306 delegados electorales. Supongamos.
Proyectados. Proyectados.
Señor, sí.
Proyectados.
Supongamos que logran frenar los resultados en Georgia, que lograran frenar la entrega de ese certificado, quedaría con 290. Supongamos que lograran frenar la expedición del certificado en Arizona, quedaría con 280. Hagamos lo mismo con Nevada, que son 6 delegados, quedaría con 274. Aún así, tendría 274 lo que lo haría presidente. Si uno, dos o tres estados no entregan el certificado, pero los otros estados le dan el número de delegados suficientes, puede ser nombrado presidente independiente de que haya uno, dos, tres estados que digan no, no está el certificado.
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Este esfuerzo requeriría que al menos tres estados, y estamos hablando que hay seis estados en vamos a decir que estos fueron los estados más contenciosos: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada, Arizona. Literalmente tendría que revertir tres o cuatro estados para que llegara al número suficiente para ganar a nivel del colegio electoral, o que alguno de los dos candidatos no llegue a 270 votos electorales. Por eso hay mucha crítica referente a esto, porque no es el caso de Bush versus Gore, que dependía de un estado, un recuento, una diferencia de 1,000 votos, que la Corte Suprema tuvo que tomar la determinación de que si procedía o no un recuento en el estado de la Florida, y en ese caso la Administración de Servicios Generales sí esperó la decisión de la Corte Suprema. Pero en esta contienda dependería de revertir dos, tres, pues diría tres o cuatro estados, tiene toda la razón, y no va a depender de un solo caso, y no hay una diferencia de 1,000 votos. Inclusive en el estado donde existe el margen más estrecho, creo que en el estado de Arizona, y estamos hablando de 10 o 11,000 votos, lo mismo en el estado de Georgia, 12,000 votos, algunos de estos estados, en el estado de Michigan, creo que son 155,000 votos. En Pennsylvania creo que asciende a más de 60,000 votos de diferencia, así que no cabe una posibilidad realística de revertir un resultado electoral en alguno de estos seis estados. Así que no hay motivo por el cual, a no ser que se demuestre un fraude masivo organizado, que es lo que están alegando, pero ahora lo que les queda, ya que los litigios no han corrido con éxito, la mayoría de estos casos han sido desestimados, no tienen éxito, uno que otro caso tiene posibilidades, pero no implica el número de votos necesario para revertir un resultado. Entonces lo que están tratando de hacer es sembrar la duda en las legislaturas estatales para que tal vez, aunque se certifique el resultado o tal vez no certifiquen el resultado, nombre sus propios votantes electorales a pesar de que hayan certificado el resultado. Pero ojo con eso, porque esto de certificar el resultado no solamente tiene que ver con la contienda presidencial, tiene que ver con todas las demás contiendas, de todos los demás escaños que estuvieron en estas elecciones. Entonces,
claro, Cámara, senadores, leyes estatales, todo.
Exactamente, exactamente. Entonces, por ese motivo es que todo esto es poco probable, pero indiscutiblemente, mientras más se demore la Administración de Servicios Generales en identificar un ganador, y mientras más tengamos que esperar el 14 de diciembre para que vote el colegio electoral, es más incertidumbre, más caos y más división en el país.
Abogado, caso hipotético. En Estados Unidos no ha ocurrido. El presidente continúa negándose a salir de la Casa Blanca. Llega el día de la transición y Trump no se quiere ir. ¿Qué pasa?
Bueno, si el colegio electoral nomina el vicepresidente Biden.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Con 306 votos electorales, que es la proyección actual, y ese resultado existe a través del voto del colegio electoral, pues le tocaría a literalmente el servicio militar entrar y desposeer al presidente Trump de la Casa Blanca para instalar al presidente electo Biden. Así que, y han dicho, dicho sea de paso, el jefe de gabinete de los militares ha dicho, Mark Wiley, que ellos son fieles a la Constitución. Y nuestra Constitución dice que el presidente electo es quien es nominado o electo por el colegio electoral. Así que hasta que eso no suceda, los militares no se van a inmiscuir. Pero en el momento que eso suceda, no tengo la menor duda que si sea necesario, ojalá Dios quiera que no, porque sería algo inconcebible en el país que ha sido el faro de la democracia, de que tenga que intervenir el ejército, el servicio militar, para destituir un presidente actual y instalar el nuevo presidente.
Ángel, antes de que se nos acabe el tiempo, rápidamente, ¿qué se necesita para que se pueda dar el hipotético escenario en que sea estado por estado en la Cámara de Representantes que lleguen a votar para definir quién es el presidente?
Efectivamente, de ser así, entonces las delegaciones de cada estado en la Cámara de Representantes, es decir, ese voto no se basa en la mayoría de la Cámara de Representantes, que es demócrata, sino lo que tendría que ser es que la delegación de cada estado votaría por su candidato, sí, de preferencia.
Pero ¿qué se requiere para llegar a ese escenario?
A que en el colegio electoral no existan 270 votos electorales para cualquiera de los dos candidatos.
Ok.
Bien. Abogado, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, y por estar acá con la audiencia de Buenos Días América. Y aclarar esto, porque la verdad es que se nos torna a veces difícil de digerir.
Sí, totalmente, pero fechas clave, fechas de certificaciones estatales, 8 de diciembre, que es la fecha tope para que nombren los votantes electorales, 14 de diciembre es a lo que tenemos que prestar atención ahora.
Bien, muchísimas gracias. Abogado Ángel Leal, experto constitucionalista, acá en Buenos Días América. Un abrazo y que tenga un lindo fin de semana. Vamos con Gerardo Reyes, es director de la Unidad Investiga de Univisión. Gerardo, qué placer tenerte y qué placer poder verte a través de nuestra transmisión.
Buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, además que durante esta semana hemos hecho mención de ese especial que vamos a poder ver a través de las pantallas de Univisión, Carlos Leder, Bonanza y Ruina del Capo, que hizo a Escobar. ¡Wow! Un gran trabajo de investigación. De momento, pues felicidades por el gran equipo con el que cuentas.
Muchas gracias. Bueno, sí, llevamos varios meses dedicados a este programa. La intención básicamente es mostrar un personaje perdido en la historia como fue Carlos Leder Rivas, pero que tuvo una gran influencia en lo que es hoy el narcotráfico, porque digamos que fue el pionero de las rutas aéreas del narcotráfico. Cuando Leder llegó a este negocio, Pablo Escobar mandaba drogas en libras, en kilos, con mulas o en equipaje, pero no en avión, que fue lo que impuso este señor, y se pasó de contar la droga enviada a Estados Unidos en libras a toneladas.
Óyeme, Gerardo, ¿qué tan difícil es en ese proceso reconstruir la historia de un hombre que, como usted muy bien lo dice, podría pasar desapercibido porque fue extraditado a comienzos de los años 80, pasó más de 30 años detenido aquí en Estados Unidos, pero que ustedes reconstruyeron la minucia para poder contar una historia completa de quién fue? Debe ser complejo.
Sí, difícil. Recuerden que fue un hombre que pagó cárcel aquí en Estados Unidos 33 años. Entonces salió de circulación, pero tuvimos suerte. Encontramos amigos, enemigos, abogados, meseros. Encontramos hasta el hombre que le cuidaba a los leones en su posada alemana, y otro tipo de personajes muy...
Oh, se nos cayó Gerardo.
Se le cayó la señal a Gerardo Reyes, director de la Unidad de Investiga de Univisión Andreina, que nos estaba hablando de este proyecto que vienen desarrollando, trabajando hace tanto tiempo. Muy interesante, que ustedes podrán ver el próximo domingo en el horario de Aquí y Ahora, el domingo a las 7 de la noche, 6 centro. Andreina tiene ahí, yo también creo que lo tengo a la mano. Sí, el nombre del programa, un especial de la Unidad de Investiga y Aquí Ahora. Carlos Leder, Bonanza y Ruina del Capo que hizo a Escobar, domingo 7 de la noche, 6 Centro. Una historia interesantísima, Andreina.
No solamente la historia, sino cómo pudieron llegar a material inédito, ¿no? Nunca antes mostrado a través de los medios, y que van a tener ustedes la oportunidad que a través de Univision y de este equipo maravilloso de investigación de Univision pueden tener acceso, ¿no? Y entender cómo hila esos documentos y esas pruebas como parte de la historia.
Así es, Andreina, es que recorrieron cada rincón donde estuvo Leder. Cada rincón, miren, un equipo de Univision fue hasta Cayo Norman. La isla, recuerdan que María Antonieta Collins hace dos días nos hablaba de la isla, este pequeño islote en las Bahamas que se llama Cayo Norman, que fue donde Carlos Leder desarrolló e implementó una pista de aterrizaje que se convirtió como en el primer complejo aéreo para aterrizar aviones cargados de droga para poderlos traer aquí a las costas de los Estados Unidos. Un equipo de Univision recorrió esa isla, un equipo de Univision recorrió los rincones en Colombia donde se crió y donde ostentó el poder Carlos Leder, una ciudad en el centro del país que se llama Armenia, donde tuvo, Gerardo nos hablaba de la posada alemana. Ese fue como el epicentro del poder de Carlos Leder, Andreina. Y como usted muy bien lo dice, tienen material inédito, material que no se conoce, fotografías, grabaciones, hay voz grabada de Carlos Leder de aquel entonces que todavía no se conocen, y toda esta investigación la lideró Gerardo Reyes, que es el responsable de la unidad de investiga, en compañía de Margarita Rabín, que es su productora ejecutiva, su mano derecha, la encargada de organizar todo este trabajo. Lo desarrollaron con María Antonieta Collins y su productora Cintia Oviedo, y Yesid Vaquero con todo su equipo del Buró de Univision en Colombia. Un trabajo que vale la pena ver, Andreina, y que repito, es el próximo domingo a las 7 de la noche, 6 Centro, en el horario de Aquí y Ahora, Carlos Leder, Bonanza y Ruina del Capo que hizo a Escobar.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Como lo prometimos, sí, porque es que nosotros no hacemos promesas que no podemos cumplir. Katia, de vuelta para hablarnos de algunos otros aspectos en materia deportiva que lo dejamos pendiente, inclusive en nuestro corte anterior de Contacto Deportivo. Y Pep Guardiola renueva con Manchester City. Esto ya se presumía, Katia.
Sí, chicos, Andreina, a ver, lo dices bien, es una noticia que de alguna manera no sorprende tanto, precisamente por eso, se veía venir la renovación. Realmente él firma este contrato, renueva el contrato hasta el 2023. Lo que ocurre es que se especuló mucho durante el verano que Pep Guardiola podría volver al Barcelona. Entonces, ya después de lo sucedido con Leo Messi, esta historia tiene como su conexión muy especial, porque de alguna manera todos los conflictos de Leo Messi hacen especular también a una eventual salida en enero. Bueno, en enero él puede empezar a negociar libremente, ¿no?, con cualquier club, y se había especulado también que el Manchester City tendría esta oferta. Entonces, él llegaría idealmente al Barcelona ya con un Pep Guardiola renovado y que por lo menos va a estar de aquí hasta 2023. Así que todo apunta, ¿no?, a que va un poquito por ahí el tema y se zanja el rumor definitivamente de que Guardiola pudiese regresar a entrenar al Barcelona, que fue una de las situaciones que se manejó, ¿no?, a lo largo del verano, del mercado de fichajes. Entonces, bueno, yo creo que el gran pendiente de Pep Guardiola con el Manchester City es la Champions League, y si acaso Leo Messi llega para poner como la pieza que falta en el cuadro Citizen, puede ser una salida de Leo Messi del Barcelona, ¿no?, que podría estar cantada dada esta circunstancia.
Hablemos del fútbol de los Estados Unidos, la MLS. Hoy se va a dar la cita de estos llamados play-in para acceder a los play-offs. Qué cosa tan complicada para la gente. Pero sí, la cosa pasa por la oportunidad de tener al Inter Miami o a Nashville, dos debutantes en la MLS, continuar en esta temporada, ¿no? Y coincidencialmente se van a enfrentar ellos dos.
Sí, 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 lo dices bien, ¿no, Andreina? Vamos a establecerlo entonces, porque hoy se juega esta ronda de play-in y ya el sábado, bueno, hay otra tanda de partidos ya por parte de lo que son los playoffs como tal. Entonces, en la primera manga, New England Revolution se mide a Montreal Impact, y sí, la verdad es que Nueva Inglaterra tuvo una mejora importante con Bruce Arena y tendrá a Montreal Impact de la mano de Thierry Henry para poder acceder a un boleto de play-off. Ahora, Nashville se mide ante Inter Miami, ¿no? Yo creo que Nashville ha sido también una de las grandes sorpresas, supera la marca de los 30 puntos para meterse esta primera ronda. Inter Miami en su primera temporada buscando clasificar a los playoffs. Yo creo que ha sido un muy buen trabajo de ambos equipos, sorprendente, y como bien lo dices, enfrentándose entre ambos. Entonces, el día de hoy ya tendremos a los ganadores de este play-in para que ya puedan agregarse a los playoffs que arrancan el día sábado. Entonces, el domingo también tendremos una muy buena tanda de partidos y el martes se cierra la primera ronda de los playoffs con Toronto y Philadelphia Union, que esperan rival, el mismo que sale de los ganadores del play-in que se juega hoy, y Seattle Sounders, que busca aplicarle pues la misma dosis del año pasado a LAFC. Así que ya también la MLS entrando en su recta final en este campeonato.
Bueno, y cerramos con una convocatoria, para que usted pueda también darse cita con tu DN, porque tenemos el llamado El Templo, Katia.
Sí, 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 a estar muy atentos para todos los amantes del boxeo, porque en la ciudad de Los Ángeles se vivirá una noche espectacular. Peleas entre el Rocky Hernández y el Thunder Garza para tener como batalla estelar la contienda entre el Mickey Martínez y también Shaquille Foster, esto por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cuál será el recinto? El Wildcard Boxing Club de Freddie Roach, esto en Los Ángeles, y se transmiten en El Templo a través de la pantalla de TUDN. El Rocky se mide ante el Tejano, el Thunder Garza, en este combate pactado a 10 asaltos en peso superpluma, y será el tercer compromiso internacional para el joven mexicano de 22 años, que llega al combate con un récord de 29-1. Y Garza, que es una década mayor, 10 años más que su oponente, tiene récord de 15-2-1 y 8 knockouts. Así que a estar bien pendientes de la pantalla de TUDN, porque tendremos box y, por supuesto, para todos los amantes, doble cartelera, y me parece a mí que será un espectáculo inigualable.
Oye, Katia, yo te quiero hacer una pregunta personal y que tiene que ver con un tal, sí, Toño Murillo. A ver.
¡Uy!
A ver.
Sí. Sabes que a mí me llena de mucha curiosidad saber si entre los compañeros que están allí bien cerca de Toño, tú has podido tener una conversación en serio con este señor. No sé, ¿te ha pasado? ¿Te ha tocado? ¿Has podido?
Venga, yo quiero hacerles una pregunta.
Ya va, pero Katia, quiero saber si están en serio.
¿Ustedes metieron a Toño porque es de la lista de los más sexys?
Sí, Katia, eso sí puede ser, pero en serio, no, la verdad es que nunca, es lamentable todo lo que ocurre.
No,
lo sabemos, venga. Dios mío.
Esto es horario triple A, por favor. ¿Qué es ese ataque visual tan horrible al que nos someten?
Perdón.
No, yo no opino.
Perdonado.
Ya. Dejemos al sexy.
Pero es que si ustedes lo vieran en la oficina todo el día, entenderían un poco mejor el contexto del movimiento.
Pero explícanos, Katia, queremos entenderlo.
¿Cómo lo explicamos, Toñito? Ayúdame, porque sinceramente no puedo sola con esto.
Hola, Toño.
¿Cómo están a todos? Buenos días.
Hola, Toño.
Disculpen, yo sé que les duele verme y no tenerme, pero... Sí, estoy catalogado de los hombres más sexys del mundo. Digo,
¿Lo llamaron de la revista People?
Exactamente, de la revista People. Así que, padre, lo que... No, Katia, a ver, explicamos rápido. Así que yo sé, ya hablando en serio.
A ver.
Que no soy el hombre más guapo ni más atractivo.
No, ya lo saben.
Y eso mi esposa también lo sabe. No sé qué me vio. Pero... Lo que resalta es aquí el cotorreo que hacemos en la oficina con todos, en la plática, en la charla. Ese es mi sex appeal, el más bien saber, sí, cómo llegarle a las damas. Porque de cara, pues ya me viste, Andreina, que pues no mando, mira. No me ayuda nada. Pelón, dientón, narizón, cachetón y panzón.
Toño.
Pero aparte ofrece cursos bien interesantes. Ya no voy a decir.
¿Sobre qué curso? Yo quiero tomar un curso con Toño. ¿Curso de qué, Katia?
ay. Tendrían que hablar con él personalmente.
Ay, Katia, ya no nos dejes con esto.
Yo solamente
ya cada quien.
El curso se llama Semental 1 y 2.
Toño, usted puede explicar brevemente en qué consiste el curso, entendiendo que estamos en un horario familiar.
¿Cuáles son los módulos?
Que hay damas presentes, que hay niños escuchando.
Ay, no.
Voy a tratar, porque el curso es muy fuerte, pero voy a tratar.
Ok.
Yo lo que le ofrezco a mi público son técnicas básicas para que conquista una dama, para que no haya divorcios.
Para ligar.
Entonces, me meto en muchas cuestiones sexuales, vaya, pero con mucho respeto. Pero están fuertes los cursos, están fuertes.
¿Tú eres un inútil, Toño?
Sí, por eso digo que es privado.
24 horas. Todo el día soy inútil.
A usted no le ha pasado lo que me pasa a mí. Porque después de oír uno hablar a Katia Mercader y Andreina Gandica, de Cristiano Ronaldo, de David Beckham, de Brad Pitt, pues hay ciertos hombres como nosotros que no tenemos esas virtudes visuales, que no les llegamos a las mujeres por los ojos y nos toca aprender a llegarles por el oído, hablándoles, declamándoles un poema, cantándoles, así no tengamos la voz tampoco de Julio Iglesias.
No, es que no hay que llegarles por el oído. Luego hay que tomar un curso conmigo.
Mira, yo quiero leer algunos mensajes. Porque esto se pone bueno cuando Toño entra, ¿no? Dice Andreina, que Toño te dé un beso de castor.
Ay, Andreina. Ese beso, Andreina, ha salvado matrimonio, fíjate.
Uy.
Ha salvado matrimonio, mira.
¿Y por qué Vanessa quiere que... Perdón, Ramiro quiere que me lo des.
Bueno, a ti no, digo, voy a dar un ejemplo a tu esposo para que explique hoy o mañana o cuando guste.
Cuando lo necesite.
El beso de castor es muy sencillo, sin meterme en dinámicas, solamente es así, va, es succión, doble succión, succión intensa, luego saco. Ese beso, Andreina, va en una parte muy específica. O sea, no es
cualquier... En el cachete.
Frente.
Sí.
Cuello, no más.
Ya. Donde a ti te haga feliz, Andreina.
Cachete, frente, cuello, no más.
Dios mío, tengo mucho calor. Oye, Toño, ya que...
No, pero
ya que además, tenemos... ¿Ah?
Andreina, permítame, ya que le amplió la pantalla a Toño, ¿cómo es que es el...
Estás interesado, ¿no?
Aguas con el triple, Carlos, porque si succionas mal, a ti se te regresa el gaznate.
El gaznate.
Ojito cerrado, ¿eh?
Es importante soltarlo a tiempo.
Oiga, esto yo me imagino que después de ese beso de castor, Andreina, de su esposo Jorge Antonio Mier, en su cachete, usted termina con maripositas en el estómago.
No, yo lo que siento es un gran nervio, porque este programa es un poco más serio que Inutilandia.
No.
Ay, Dios, pero Toño, tú no me des unos problemas.
Ese es el riesgo de que entre Toño Murillo, ¿eh?
Katia, y nos ha metido unos problemones. Oye, mira, antes de que te vayas, Toño, antes de que nos hables de que Inutilandia viene a continuación en varias de nuestras emisoras a nivel nacional. Oye, gira un poquito la cámara para que nos muestres qué pasa allí, cuál es el ambiente donde nuestra gente allá en tu
emisora
trabaja. Estás solito, pero muéstranos las instalaciones. Mira, ahí no trabaja nadie.
La oficina del jefe que llega bien tarde diario. Luego acá,
yo me siento ahí atrás también.
Los de televisión que también nunca vienen ya. Con eso ponen pretextos y no vienen.
¿Y dónde está Manuel?
Ah, Emanuel. Ah, mira, acá.
Permita. Ay, muéstrame Emanuel.
¡Emanuel! ¡Ah!
Emanuel es un hombre serio.
Sí,
Emanuel.
Sentadito en su puesto.
Emanuel es un hombre aconductado, Toño. ¿Usted por qué no le ha aprendido un poco?
¡Ay, ni habla! ¡Está mudo!
Oiga, Toño.
Sí.
Dele un beso de captor en el cachete, Emanuel.
No, espérate. Mira, lo que le voy a mostrar, la cocina. La cocina.
A ver, ¿qué hay ahí?
Tragamos, si da gusto.
Tragamos.
Oye, mira, pero tremenda cocina, ¿eh?
Era, sí, ándale. Sí, sí. La señora de intendencia me ha llegado para que vean.
Oiga, Toño, pero esa panza es por tragar. Si usted solo come, no traga, no tiene esa panza.
Sí, no la hago mis...
Ay, mira, se quedó.
No, exactamente. La panza, mira, esto
no lo tengo. Cada vez que se le viene para los cachetes.
Nuestro refri.
Mira los ojos en la cocina, en la nevera.
No tiene nada, refri.
No pesa la mano que le roban el reloj.
Ah, sí, cierto, ni reloj trae.
Mira, Toño, bueno, vamos, ya esto se está acabando, pero quiero a las personas que nos están escuchando a través de la radio, quiero decirles que hemos gozado, hemos podido entrar a la intimidad de TUDN Radio Guadalajara, donde está Toño, y desde donde se hace una muy buena parte de la producción de TUDN Radio para todo el territorio nacional. Qué bonito fue tenerte con camisa, Toño, puesta, sí. No quiero recordarlo, pasado, y que nos hayas dado un poquito de eso que ustedes siempre tienen en Inutilandia, así que los escuchamos en un ratito nada más.
Abrazo, muchas gracias a todos ustedes y Inutilandia, ratito. De deportes no vamos a hablar nada, pero se van a divertir.
Muchas gracias. Ay, qué maravilla.
Abrazo. Andreina, Toño se sube la camisa y es un atentado visual.
Total. Katia, te compadezco, cariño. La verdad es que a ti te tienen que subir el sueldo.
Sí, también eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero sí, a esa hora la redacción siempre suele estar vacía. Así no, como si el señor Toñito, así mero.
Andreina y Katia, Liliana Pinzón hace un rato escribió: Juan Carlos, yo a usted lo nombro el más guapo si muestra los pectorales, y en ese momento decidí que yo no era el más guapo. Pero Toño se tiene confianza. Oiga, se nos acabó el tiempo.
Señor Katia, te queremos. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Juan Carlos Aguiar, muchas gracias por la compañía. Y a ustedes, audiencia, muchas gracias por conectar con nosotros. Esto fue Buenos Días América y el próximo lunes lo estaremos haciendo de nuevo a las 6 de la mañana, hora del Este. Bye.
A todos ustedes, gracias. Dios los bendiga. Chao.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.